Gracias a la generosa invitación de la Caja de Ahorros, en este ciclo que ha organizado con tanta brillantez sobre lo que el presentador ha recalcado, el tema de Canarias y América, yo he pensado que sería oportuno recordar la figura de un canario, de uno de esos canarios que, como decía también el presentador, conoció los barcos de vela en la ida y en la vuelta, camino de América y camino de América hacia Canarias. Ese poeta se llamó Graciliano Afonso y fue un personaje que en la historia de las islas y en la historia de la cultura canaria contemporánea tiene un papel bastante relevante. Y dentro de la literatura romántica y prerromántica española, un papel secundario que conviene resaltar suficientemente por las circunstancias que luego veremos. En 1823, España sufre lo que algún historiador ha llamado la Fernandiada. Fernando VII asume nuevamente el poder con carácter absoluto y, como consecuencia, los que se habían manifestado, enemigos suyos, sufren las consecuencias también de su poder y de la represión. España conoce, y no por primera vez, el exilio de muchos de sus ilustres hombres y políticos y literatos tienen que salir hacia Europa o hacia América en menor cantidad para evitar o la cárcel o la muerte. Entre estos nombres vale la pena recordar, porque son historia, el duque de Rivas, Argüelles y otros que ya desde 1810 habían conocido el exilio, Juan Meléndez Valdés, ya perennemente reducido a su exilio francés, un Francisco de Goya, que morirá también en Francia, un Moratín, que recorrerá su vida entre Francia, Inglaterra e Italia, tantos y tantos más. Ellos van a ser los que traerán, directa o indirectamente, una buena parte de la semilla romántica a España. Uno de estos casi desconocidos españoles, que en compañía de otros muchos, tiene que salir desde Cádiz, el último reducto de las Cortes en su ida desde Madrid, cuando los 100.000 hijos de San Luis invaden España, junto con tantos compañeros suyos constituyentes, se llamó Graciliano Afonso y fue primeramente Gibraltar, luego, curiosamente, Las Palmas, luego el puerto de Sardina en Galdar y por último este puerto de Santa Cruz de Tenerife, desde donde iniciará su exilio, que durará desde 1823 hasta 1838, los finales de 1837, cuando, por suerte para él y para tantos españoles, la nueva reina decreta la amnistía. Afonso, por una serie de circunstancias entre familiares y amistosas, desde Santa Cruz de Tenerife, marcha hacia Venezuela, un español más camino de Venezuela, un canario más que en 1823, primero en Caracas, luego en Cumaná y más tarde ya en Puerto España, en la isla de Trinidad, ya inglesa, en donde va a fijar su residencia definitiva durante su exilio, hasta que, camino de vuelta, pasará una larga temporada en San Juan de Puerto Rico. Esta es más o menos la trayectoria vital de este azarandeado personaje que se convierte en un peregrino más y un hijo más de las circunstancias políticas. ¿Cómo fue Graciliano Afonso? ¿Quién fue Graciliano Afonso? Porque conviene conocer un poco su entorno vital para explicarnos después sus circunstancias históricas y, sobre todo, sus reacciones como hombre que vive dentro de una época y que participa de esa época intensamente, dramáticamente. Pues el recorrido vital yo voy a hacerlo telegráficamente, porque en verdad no es objeto de la conferencia en sí, pero que creo necesario dejarlo bien apuntado, porque de él, repito, van a derivarse, van a ayudar a comprender muchas actitudes posteriores suyas. Desde 1775 en La Orotava hasta 1861, en que muere en Las Palmas, la vida de Afonso puede clasificarse en cuatro distintas etapas: La Orotava, Alcalá, Las Palmas. Alcalá porque va a ser la universidad en donde curse sus estudios de licenciatura en Derecho. Luego, la segunda etapa, Las Palmas, Madrid, Sevilla y Cádiz. La tercera, Cádiz, Las Palmas y Venezuela. Y por último, la última va a ser América y su regreso a Las Palmas. De su ficha biográfica, vale la pena recordar que, ya seminarista, siendo obispo Tavira, figura bastante relevante y bien conocida en la historia española del episcopado, tiene múltiples problemas con el Tribunal de la Inquisición, unas veces por lecturas de libros prohibidos, otras veces por proposiciones, y sobre todo, en una palabra, por ser un hombre que no se amoldaba bien al rigor ni a la disciplina de ninguna clase. Ya en sus años estudiantiles en el seminario defendería tesis que rayaban en el galicanismo más puro, porque ya en aquellos años se volvía a plantear el tema de si la Iglesia tenía que estar ligada o no al Estado, el mismo tema que hoy estamos viviendo, o si la Iglesia tenía que ser independiente total y absolutamente del Estado. Y sobre todo, que era lo que a los juristas les preocupaba más, si la Iglesia española tenía o no que tener la estrecha vinculación con Roma. Todas estas discusiones estaban a casi 20 o 30 años antes de 1851, cuando se suscribiría el concordato que más o menos es el que ha regido hasta nuestros días. Afonso, como otros pocos alumnos del seminario, se manifestará como un absoluto, como un radical opositor a las tesis de supeditación, como ellos decían, ultramontana o romana. Afonso va a ser un galicanista y sus lecturas de filosofía sensualista, sus explicaciones en clase de filosofía que le valdrían más de una reprobación por parte de sus superiores, sus préstamos de libros a alumnos, su actividad, en fin, como dice un cronista de la época, de volteriano consumado, ya lo califican como hombre inquieto y como hombre nada común. En aquellos años, Tavira había iniciado ya, en lo que con otros había comenzado en Salamanca, la reforma de un centro de enseñanza, que él quería darle un tono universitario, y para ello, pues, introducía nuevos textos, procuraba reformar las enseñanzas, procuraba traer nuevos profesores que tuviesen ideas nuevas. Toda esta renovación del seminario va a ser, es, sin duda alguna, el semillero más vivo, más revolucionario que tuvieron las islas y que tuvieron la élite insular. Del seminario van a salir las cabezas más preclaras que en las islas hubo en los siglos XVIII y XIX y que van a ser, tanto en Tenerife como en Gran Canaria, los hombres regidores de la futura historia insular. En ese seminario, que en manos de Tavira y en manos de profesores impuestos por Tavira, iba tomando unos nuevos cauces y unas nuevas ideas. Después del seminario, Afonso marcha a la península, estudia en Salamanca, en Alcalá. Allí conoce a un compañero universitario que se llamaba Judas José Romo, el futuro obispo de Canarias, el futuro cardenal de Sevilla y el hombre del cual todos recordamos aquellas imborrables páginas que Azorín le dedica. Romo va a ser compañero y amigo de Afonso. Romo va a intervenir muy decididamente en muchas páginas de la vida de Afonso. Cuando Afonso tiene problemas entre religiosos y políticos, ya en los años 40, siendo cardenal Romo en Sevilla, Afonso acudirá a él y Romo lo defenderá. Y Romo está a punto de volverlo a enviar a América. Afonso se encontraba muy incómodo ya en los años 50, cuando el concordato y las nuevas directrices de la Iglesia pues le hacían demasiado incómoda su silla de canónigo doctoral que había obtenido desde 1808. Todo esto hará que la amistad de Afonso con Romo y la amistad de Afonso con otros alumnos universitarios que o van a ser compañeros suyos en el claustro del Seminario de Las Palmas o van a ser compañeros suyos en las Cortes de 1822 y 23, indiscutiblemente todo hará que su presencia en Alcalá, que no fue muy larga, apenas estuvo un curso, indiscutiblemente dejó una huella en su trayectoria vital. Allí también tuvo encontronazos con la Inquisición, allí la Inquisición también lo procesó por razones de libros. La inquietud de Afonso se manifestaba en cualquier lugar en donde se encontrase. Después de la Universidad de Alcalá, la oposición, la canonjía doctoral en la Catedral de Canarias, sus informes, sus encontronazos con obispos, sucesores de verdugo, y por fin, en 1821, aquí, en Santa Cruz de Tenerife, las elecciones para diputados a Cortes y su elección como diputado a Cortes, marcha hacia Cádiz, Sevilla y Madrid. Antes, vale la pena resaltar un hecho. La diócesis de Canarias, la diócesis de Las Palmas, estaba vacante en 1820. El Cabildo Catedral, que regía la diócesis, encomienda a su doctoral que redacte una pastoral que venía a ser un poco el eco de otra pastoral, más que pastoral, homilía, explicada por otro compañero suyo en 1808 en la propia Catedral de Las Palmas. Juan de Casañas y Frías, canónigo como Afonso, entonces beneficiado en 1808, había comentado, en términos demasiado libres, que le valieron también represión por parte del tribunal, la reciente y flamante Constitución de 1812. Ahora Afonso, en 1820, utiliza un edicto pastoral que le encomienda al cabildo para explicar a los diocesanos, a los súbditos de la diócesis, cuál era el nuevo espíritu de la Constitución, cuál era el nuevo sentimiento de la libertad, qué nuevas ideas traía la democracia, palabra que ya él emplea en 1820, palabra que desde un punto de vista léxico no se utilizaba grandemente, pero que él la utiliza ya en los textos, en el texto de este corto edicto pastoral. El edicto pastoral es un auténtico manifiesto de la libertad y por la libertad. Va a ser uno de los textos que luego el juez Afonso, como no, como tantos españoles de su tiempo, los de ayer y los de hoy, sufrió un juez, y ese juez lo condenó a muerte. Afortunadamente Afonso ya no estaba en España, y entre los cargos que se le imputaban, uno de ellos era este texto de edicto pastoral, que se consideró por parte del juez como un texto totalmente anárquico y totalmente en contra del espíritu de la monarquía. Afonso, pues, llega a las Cortes, interviene en las Cortes, allí se sienta bastante cerca de un compañero suyo, Murphy, maravillosamente estudiado por Marco Guimerá, y la vida de uno y otro están estrechamente ligadas en torno a sucesos que ya son casi de nuestros días. La división administrativa de España, la creación de las provincias, la nueva capitalidad en Santa Cruz de Tenerife, la división que persistía del obispado, todos estos temas van a ser objeto del estudio y de la intervención tanto de Afonso como de Murphy. Guimerá apunta no sin razón, y los documentos, aunque no son probatorios y son bastante indicativos, que uno y otro llegaron a acuerdos tácitos que nunca pudieron cumplir porque los sucesos históricos se precipitaron, para que la capitalidad se conservase en Santa Cruz de Tenerife y para que el obispado, entonces ya dividido, volviera a ser un único obispado, o un proyecto que también su compañero Casañas y Frías había defendido, la posibilidad del arzobispado de Canarias con dos diócesis, una en Las Palmas y otra en Tenerife. Todos estos proyectos vinieron al suelo como consecuencia de los sucesos políticos de 1823, y Afonso, en resumidas cuentas, marcha hacia América. Podría ahora me lo encuentro aquí, leerles a ustedes nada más que tres líneas de ese edicto pastoral, porque vale la pena recordar estos términos que luego va él a repetir años después. En el edicto pastoral de 1820 decía: la libertad parecía haber huido de Europa y se había refugiado en Inglaterra. Para la España la libertad era una quimera de imaginación desterrada en el país de la fábula. Consentir gustosos a que torne el culto a su antigua simplicidad, la religión cristiana simple en su culto, sin más prácticas que las necesarias, se presta al genio y a la necesidad de los pueblos, uniforme solo con sus dogmas y con un pequeño número de instituciones apostólicas. No hace falta recalcar cuánto espíritu primitivo, cuánta huella de Helvecio, sobre todo, puede encontrarse entre líneas en este fragmento del texto de Graciliano Afonso. Helvecio había sido uno de los autores que él había utilizado en su cátedra de filosofía y en su cátedra de instituciones, y Helvecio había sido uno de los autores que le habían sido intervenidos por el tribunal inquisitorial. Ya en América, Afonso llega hacia 1824 a Venezuela, y es entonces, cosa curiosa, Afonso tiene en 1824 ya casi 50 años, es entonces cuando conocemos los primeros versos de Afonso. Hasta entonces Afonso había sido un profesor del seminario, había empezado a traducir algunos textos clásicos, pero en verdad su faceta de escritor comienza en América. Y en América comienza a escribir versos en 1825 que parecían ya estar fuera de órbita. Empieza a escribir versos valdesianos, versos bucólicos, versos inspirados en Meléndez Valdés. No es raro, dentro de la historia de la literatura española, porque Espronceda también escribió versos valdesianos, porque Bécquer en su juventud escribió versos valdesianos. Pero la abundancia, la insistencia con que Afonso vuelve a Valdés, pero al Valdés no solamente el bucólico, sino el sentimental, y no solamente el sentimental, sino el erótico. Si dentro del bucolismo valdesiano, que forma parte de ese gran mundo bucólico del siglo XVIII, el erotismo es una de las notas más peculiares, en Graciliano Afonso este erotismo va a tener unos signos muy evidentes, de tal manera que cuando edite su primer libro en Puerto Rico en 1838, titulado El beso de Avilina, del cual hablaremos más tarde, junto con estos versos suyos, edita la traducción de un poeta latino del siglo XVI, de la corte de primero de los Reyes Católicos y luego de Carlos V, Juan II, que es tal vez el maestro del erotismo poético español. De él tomará Meléndez versos completos y de él tomará Afonso versos completos. Hasta tal grado llegó su obsesión erótica al hacer y al acoplar, junto con las propias composiciones suyas, dedicadas a una supuesta idílica avilina tacorontera, junto con ella los versos de Juan II traducidos y el poema de Ero y Leandro, el poema de Museo, también, como ustedes recordarán, de intensa raíz erótica. Vean si no, en nada más que en una de sus breves composiciones venezolanas, dedicada a la ninfa del Manzanares, en Cuba. Estos cuatro versos, que hoy nos hacen sonreír, claro está, pero que están escritos en 1824, no lo olvidemos. Deja que el labio ardiente bese tu blanca mano, y con llanto inhumano la riegue el ansia fiera. El labio ardiente, el llanto inhumano, el ansia fiera, son adjetivaciones que podemos encontrar en Meléndez y en la mayoría de los poetas valdesianos. Hay otra nota más que conviene recalcar, y es, junto al bucolismo, el pindarismo de Afonso. Afonso tradujo a Píndaro. Afonso, no hace falta decirlo, fue un humanista de cuerpo entero. Conoció muy bien su griego y su latín, dio clases de griego y de latín, y en los años de exilio tradujo a Virgilio, a Teócrito, a Horacio y a muchos clásicos más. Entre ellos, a los signos pindáricos. Y a un héroe de Oriente, al famoso Monagas, le dice: tu voz resuena que la patria escucha, y renace el valor y la esperanza, y los dispersos todos arrollan fieros los esclavos godos. No hace falta tampoco recalcar cómo Afonso, un poeta español, emplea el término godo, que era ya familiar dentro de la literatura política venezolana y de la literatura literaria venezolana, de los textos literarios venezolanos. Los esclavos godos, dentro de los cuales aparecen en ese poema su paisano Monteverde, al cual Afonso le dedica una oriflama espantosa, tremenda. Pero de todos los versos de Afonso es siempre la línea bucólica la que predomina. Y cuando llega a San Juan, una parroquia próxima a Puerto España, en la isla de Trinidad, allí hemos encontrado de él textos de homilías en francés y en inglés y en español para sus parroquianos. Desde 1825 al 37 desempeña esta parroquia. Allí se encuentra además con una biblioteca, la biblioteca de un amigo suyo, Colomb. Y Colomb va a ser el que le facilite los libros que van a ser la base de sus lecturas, de sus traducciones y de sus comentarios. Los años que pasa exiliado en Puerto España van a ser años decisivos para su formación y sobre todo para su refuerzo humanístico. En uno de los versos dice: donde tiende el paria hundoso pecho al gozo, que halagan céfiros suaves en el más hermoso suelo que ve el cielo. Estos versos pertenecen a un poema que podríamos calificarlo de auténtica guía poética venezolana. Es la exaltación del hombre que descubre por primera vez el trópico y que se queda extasiado frente a él. Pero es un trópico, obsérvenlo ustedes, en el que lo valdesiano es lo predominante. Y de tal modo es así que cuando más tarde, años después, en 1838, edite en San Juan de Puerto Rico su libro Del beso de Avivina, como han recalcado los historiadores de literatura puertorriqueña, va a ser este libro uno de los puntos de partida del naturalismo puertorriqueño y del descubrimiento de la naturaleza puertorriqueña. De modo que Afonso va a ser también en la literatura puertorriqueña un punto de partida indiscutible. Llegamos por fin al año 1837, en que ya recibe noticias desde Canarias, de su familia, que puede regresar. El propio Cabildo Catedral le envía dinero para el viaje y embarca en Puerto Rico, camino de Santa Cruz de Tenerife. Pero antes había dejado ya el manuscrito de su libro, que se editará un año después. Es el libro al que ya aludíamos, titulado El beso de Avivina. Son 22 odas y son además, están acompañadas de 64 odas de Anacreonte traducidas, el poema de Leandro y Hero. ¿Quién era esta Avivina? Si quisiéramos hacer un repertorio de las musas a las cuales los poetas bucólicos dedican sus versos, pues tendríamos que tener un calendario zaragozano, porque no sabemos cuántas son las filis que pueblan el inmenso astrolabio de toda la poesía española del siglo XVIII. Decía un amigo suyo que esta Avivina fue una Viviana de su juventud, una Viviana de su juventud de Tacoronte. Afonso viene al seminario, va al seminario hacia los 16, 17 años. Sea quien sea, este beso de Avivina es, ya lo decíamos desde el principio, un auténtico libro cargado de erotismo. Y yo ardía, y tú ardías en una misma hoguera, y delirantes ambos con la pasión extrema, perturbada la vista, las bocas entreabiertas por un secreto impulso, un tierno beso estrella. Esto lo escribía un canónigo que ya entonces tenía casi 61 o 62 años. Todavía a este canónigo le resonaban los estallidos de los besos de Avivina. La sensualidad, el erotismo, el amor, ese Juan II que tanto influye en él, el poeta flamenco, un libro, como dicen los historiadores puertorriqueños, que inicia una nueva era en la poesía y en el gusto tipográfico de la isla. Esto último también merece la pena destacar. La portada del libro no es un modelo, pero puede servir y sirvió, y así el bibliógrafo Morales lo consigna, de modelo de portadas tipográficas para sucesivos libros románticos editados después de 1840 en Puerto Rico. ¿Te acuerdas, Avivina, mi amor? Tú sí te acuerdas del día en que jugamos a la gallina ciega con tus hermanas lindas y gratas compañeras entre ellas descollando cual de las flores reina.
Ya sabemos que Afonso no está inventando nada. Más o menos esto lo había dicho ya Meléndez Valdés, y lo había dicho Lamartine en el lago, una noche, ¿te acuerdas? Pero Afonso, con sus 60 años, está en 1838 haciendo sonar todavía la estela valdesiana, una estela que no se apaga totalmente dentro de los prerrománticos y románticos españoles. Por fin, y estamos recorriendo la vida de Afonso de una manera muy precipitada, porque el tiempo es el que manda, Afonso vuelve a España, llega al puerto de Santa Cruz de Tenerife, y aunque él editará luego la Oda al Teide fechándola en Santa Cruz de Tenerife durante la cuarentena que sufre en el barco, la verdad es, y el manuscrito original así lo prueba, que la Oda está escrita en Trinidad todavía un año antes de volver el exiliado a su patria. Esta Oda al Teide está más que señalada por críticos y por historiadores. Es el punto de arranque de todo el romanticismo insular. Ya lo señaló Agustín Espinosa en las páginas de La Rosa de los Vientos y en alguno de sus ensayos. La Oda al Teide es el punto de partida de la exaltación de lo histórico, de la exaltación de lo indígena y de la exaltación de lo autóctono. La Oda al Teide, además, lleva consigo un prólogo que en el texto impreso Afonso recortó bastante, pero que en el texto manuscrito se conserva como una auténtica historia de nuestra literatura desde Cairasco hasta su época. Por eso, tanto las notas que acompañan a la Oda al Teide, cuanto la Oda en sí, son sin duda un texto fundamental para partir de él dentro de la historia de la literatura y de la poesía, especialmente contemporánea de las islas. Ni Tavares, ni Negrín, ni Sansón hubiesen escrito los versos que escribieron si no hubiesen tenido en cuenta esta Oda, que se publicó además muy fragmentariamente en un periódico de Tenerife, hacia 1840, La Aurora, un periódico típicamente romántico en el que aparecen los primeros versos de Afonso en esta Oda al Teide. ¿Cómo es esta Oda al Teide? Pues es como la de tantas odas, como la de tantos cantos en lontananza y en lejanía. Es la vocación del hombre que está fuera de su patria, el hombre que sueña con el regreso, que ya tiene el regreso, y que por delante de su imaginación pasan páginas, recuerdos, vivencias. Salve, Teide divino, tu soberano aspecto y barba cana, con yerta nieve reluciendo hermosa, la túnica de pino, tus sandalias que borda vid lozana, oprimiendo del mar la majestuosa, ese bramar de espanto, tu lengua vibradora, cuando agitas tu espalda asoladora, sacudiendo la arena de tu manto, respirando de lavas un torrente, oh salve mil veces, Teide eminente. Aquí sí que ya estamos escuchando una voz distinta. Aquí sí que ya parece que estamos alejados del poeta bucólico. Aquí sí que ya Afonso tiene un nuevo estro o una nueva lira. Él lo confiesa. Quintana, el poeta Quintana, le ha enseñado retórica y le ha enseñado solemnidad. Aquí sí que estamos escuchando de verdad a un poeta que entra plenamente dentro del mundo romántico. Por eso decía que es esta Oda al Teide un punto de comienzo no tan solo dentro del romanticismo insular, sino además dentro del nuevo mundo romántico que Afonso nos empieza a dar y que luego proseguirá en todas sus sucesivas composiciones.
En este rapidísimo, incompleto recorrido que hemos hecho del poeta que ha pasado por América, que ha descubierto en América su inspiración poética y que vuelve a España, que vuelve a sus islas, yo solo quisiera destacar, desde el punto de vista literario, una nota que creo que vale la pena destacar. Afonso es un poeta prerromántico español que trae desde América una nueva visión poética y la injerta dentro de su tradición española, la injerta dentro de sus lecturas y de su pozo poético español. Afonso es, como lo fueron algunos de los poetas españoles en el exilio, un escritor que vivió intensamente la vida de América y que trajo en ese misterioso baúl de El emigrante que vuelve, y él fue un trágico y dramático emigrante, trajo consigo un nuevo y misterioso aliento poético que se llamó el romanticismo. Muchas gracias.